Bueno, hermano, vamos a iniciar la reunión, el estudio, dándole gracias al Señor por estar aquí reunidos. Siempre decimos que es el Señor quien pone en cada uno de nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, recordar eso, no estamos aquí por voluntad humana, sino porque el Señor lo ha querido así. Y estamos estudiando un tema muy importante para descubrir el escenario que nos ha tocado vivir en los tiempos que estamos viviendo. Se llama el tema la característica de los hombres del último tiempo, el carácter de los hombres. Y como ya lo hemos dicho, este es un breve resumen que nos caracteriza. Nosotros debemos entender que esto no solamente atañe a la sociedad, sino que también a la iglesia. Ya todas estas características que estamos leyendo, estos adjetivos que califican al hombre en el último tiempo, son manifestado no solamente en lo secular, sino que también en la iglesia. Por eso que hemos estado basados viendo ahí 2 Timoteo, capítulo número 3, versículo 1 al 5, ¿cierto? El apóstol Pablo nos dice con claridad, primero que tenemos el imperativo de saber esto, dice ahí, 2 Timoteo, capítulo 3, verso 1, debes saber esto, no es opcional, optativo, es algo que debemos considerar, hermanos. Haciendo un breve comentario al margen, nosotros cuando perdemos la proyección profética de las cosas, que la Biblia nos enseña ciertamente, perdemos el rumbo de nuestro caminar. Nunca olvide, hermano, que la profecía es como una antorcha encendida en un lugar oscuro. Así lo dice el apóstol Pedro. Y hacemos bien en estar atentos a esta antorcha encendida. El día que nosotros prescindamos de la antorcha encendida, es decir, de toda la proyección profética, nosotros vamos a andar vagando, ¿cierto? O dando, como se dice vulgarmente, manotazo de ciego en la noche, sin claridad hacia dónde vamos. Y cada particular idea o sentido es la que va a regir nuestra vida. Pero cuando vamos a las Escrituras y puntualmente al concepto profético, es decir, qué es lo que viene más adelante, nos da una directriz clara. Es como la carta de navegación del piloto. Ustedes saben, los que un capitán de un barco, de un avión, antes de partir tiene una carta de navegación. En ese ejemplo, nosotros entendemos que las profecías son nuestra carta de navegación. Por eso que el apóstol Pablo dice, debes saber esto. Y dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y eso es muy importante enfatizarlo. Estamos en tiempos peligrosos. No estamos en otro tiempo de bonanza en que debemos bajar la guardia, el enemigo se ha ido, estamos en tiempos de, como se dice en la jerga muy evangélica, en tiempos de avivamiento. ¿Ya? Yo vengo escuchando, los que llevamos años quizá en esto, hemos escuchado más de 20, 25 años la palabra avivamiento, que viene el avivamiento, que viene, y nunca llega. ¿Y por qué no llega? Porque no existe. Y Chile para Cristo. ¿Hace cuánto que venimos escuchando Chile para Cristo? Y todavía Chile no es para Cristo y todo lo contrario. ¿Ya? Cada vez se va viendo un Chile para el diablo. En todas sus ideas, en sus promociones, en sus leyes, en la actitud de la sociedad, de los gobernantes, en fin. ¿Por qué quiero comentar esto? Porque la Iglesia hace tiempo que ya ha estado promoviendo una idea que no existe en las Escrituras. Pero la palabra es profética, es confiable, es garantizada, es segura. Nos advierte que los tiempos finales son tiempos peligrosos. Y como ya lo dijimos, tiempos feroces. Así de claro, así de simple, debemos nosotros leer y creer lo que dice la palabra de Dios. El término original para tiempos peligrosos es tiempos fieros, feroces. ¿Ya? En el versículo 2 y el versículo 3. Ya comienza la descripción de calificación de los hombres del último tiempo. ¿Ya? Son 18 términos, de los cuales hemos estudiado algunos. Todavía nos queda harto que recorrer. Pero debemos entender que estos 18 términos convergen al final y reúnen, ¿no es cierto?, el concepto final en el versículo 5, diciendo que estos son hombres que tienen apariencia de piedad, es decir, que son ministros del Evangelio o que pertenecen a alguna asociación religiosa. Es decir, nos aclara más aún dónde tenemos que observar estas características, estos 18 términos que dice el versículo 2 y versículo 3. Dice el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esa palabra evitar significa, lisa y llanamente, aléjate de los tales. De modo que debemos nosotros partir este análisis desde dentro, como lo dijimos, desde la iglesia, desde las entrañas de la iglesia. Y más precisamente desde la entraña de nuestro propio corazón. Acuérdense que el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Sabía usted, hermano, hermana, que el peligro está en nosotros mismos? Cuando nosotros confiamos en nosotros mismos y ponemos nuestras opiniones como autoridad, estamos en grave peligro, ¿ya? En un grave riesgo de errar el blanco, ¿no es cierto?, de errar el rumbo al cual el Señor nos ha puesto y nos ha trazado una línea. Es decir, el yo tiene que estar muy controlado. Y por eso que la primera característica que estuvimos estudiando, no en vano es así, el apóstol Pablo dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. El gran peligro del hombre es amarse a sí mismo. Y dígame si no que usted y yo siempre tendemos a amarnos a nosotros mismos. Por eso que nos ofendemos tanto cuando alguien nos dice algo, porque nos amamos. Y eso es como un termómetro de la cantidad que nosotros nos amamos, porque cuando nuestro orgullo nos permite perdonar y seguimos acumulando, ¿no es cierto?, quiere decir que hay mucho amor de sí mismo. El orgullo es un termómetro de esta característica de amarse a sí mismo. Acuérdense que el término original es así como lo dice en el español, amadores de sí mismo. Es decir, se autocontemplan, se autorrefieren, se autoexhiben. Y estamos en tiempos de autoexhibición, autoayuda, autoconfrontación, autoestima. Conceptos que antes no existían. Como lo hemos dicho, la famosa selfie, por ahí escuché. La selfie es un concepto quizás doméstico de amador de sí mismo, de autoexhibición. Es peligro, es un peligro que está ahí. Satanás fue el primero que se amó a sí mismo, el primer narciso de la historia. Aparece en la Biblia, ¿no es cierto? El amor a sí mismo lo llevó a su ruina. Pero no solamente amadores a sí mismo, este es un resumen, sino que también amadores del dinero. Después dice avaros. La palabra avaros en el original es amadores al dinero. Es decir, tener un aprecio, un apego desmedido, desmesurado del dinero. Entonces de repente uno pasa necesidades por no gastar. Eso sí que es terrible, como una vez contaba una viejita que murió en la miseria más absoluta y después que la fueron a buscar, levantaron el colchón y saltaron los billetes. Eso es avaricia. Y pasando necesidades. Entonces, hermano, debemos entender que tanto amarse a sí mismo como amar el dinero también mora en nosotros. Debemos estar siempre velando esas características en nuestra vida. Ninguno de nosotros puede decir que es terrible la gente avara. No, si la avaricia mora en ti y también mora en mí, hermanos. Por eso que es importante mirarse a sí mismo. La palabra de Dios no es para enrostrar a los demás, es para mirarse primeramente uno mismo. Y dicho sea de paso, por eso que no debemos prescindir de estudiar consistentemente, sistemáticamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si dejamos de hacerlo, nos olvidamos cómo somos, hermanos. Si eso no es una conjetura mía, lo dice Santiago. El hombre olvidadizo es el que mira la palabra de Dios, contempla su rostro como es, pero después se va. ¿Y qué dice? Y se olvida como era. Hermanos, la Biblia no es para acumular conocimiento, es para irse conociendo más. Porque hay dos cosas que ocurren estudiando la Biblia. Uno va conociendo más a Dios y simultáneamente se va conociendo más uno mismo. ¿Y qué comienza a exhibirse? El gran amor de Dios hacia nuestra miseria. Si ese es el fin de todo, hermano. Entonces, avanzamos al siguiente calificativo, hombres vanagloriosos, ¿se acuerda? Hombres jactanciosos, hombres que quieren, ¿no es cierto?, presumir lo que no son. También está en nosotros, hermano. Increíble, pero es así. La vanagloria está ahí. Nosotros la catalogábamos como el verdadero efecto de la levadura. Acuérdense que el Señor... Hay ofrendas que son estrictamente prohibidas por Dios que contengan levadura. La levadura es un elemento que las dueñas de casa, las mamás, no sé, conocen muy bien. El efecto de la levadura, ¿qué es lo que es? inflar, ¿cierto? Una marraqueta bien gordita, recién salida del horno, es más atractiva que un pan plano, un pan pita, ¿cierto? Uno no va a elegir pan pita, es más atractivo. ¿Sabe que la levadura tiene una característica en el ser humano? Porque la levadura es simbología, es un tipo de el pecado. El pecado nos infla, nos hace exhibirnos, nos hace jactarnos, nos hace tener una actitud fanfarrona, ya como el original dice a la son, que le gusta gloriarse ante los demás. Pero hay algo terrible en la vanagloria, que le queremos robar la gloria a Dios. Por eso que el Señor no dejó nada suelto. La palabra vanagloria en su etimología es una palabra compuesta entre vano, algo que no sirve, algo que no tiene durabilidad, ¿no es cierto?, que se muere, que es perecedero, y gloria, es una gloria que no tiene valor. El único que es digno de gloriarse a sí mismo y exhibir todo lo que hace a sí mismo y decir, esto lo hice yo, es Dios. ¿Y por qué? Porque es Dios. Pero nosotros no podemos tomar el lugar de Dios. Imagínense algo que alguien que diga, mira, esto lo hice yo, mira, ¿cómo me quedó? Yo lo hice yo, vanagloria. Hermanos, digamos sinceramente, nos gusta que nos digan que lo hiciste bien, ¿cierto? Nos gusta que nos digan y nos den aplauso y nos den los créditos. Sí, es así. Esa es vanagloria. Eso confirma que la vanagloria vive en nosotros. Y estos pecados y estos adjetivos que son pecaminosos, como el amador a sí mismo, la avaricia, la vanagloria, están en nosotros, están siendo exhibidos por el hombre. Lo triste es ver que estos se exhiben ahora en la iglesia, hermanos, como hemos estado conversando. No sé, yo no me imagino al apóstol Pablo firmando libros, autografiando libros. Eso está ocurriendo dentro de la iglesia. En altos estrados, ahí la gente los aplaude y nadie dice nada. Nadie dice, no quiero aplausos, y los aplausos no me los tienen que dar a mí. El Señor ni siquiera es digno de ser alabado, digamos, digno de ser ovacionado o admirado. El Señor es digno de ser alabado, no aplaudido. ¿Ha escuchado eso? Démosles un aplauso al Señor. El Señor no recibe gloria de hombres. Siguiente calificativo. Hombres soberbios. La palabra soberbio en el original significa que está sobre los demás, arrogante, altivos, orgullosos, que siempre quieren mantenerse sobre los demás. ¿Sabe usted que la religión produce soberbios? Nosotros tenemos un clásico ejemplo en las Escrituras de una casta judía religiosa llamada los fariseos, que si usted lo tuviera que resumir en una palabra, precisamente es la soberbia. Ellos oraban consigo mismos, como lo dice Lucas, diciendo, gracias, Señor, porque no soy como los demás pecadores. Imagínense usted a lo que puede llegar un hombre soberbio, sentirse por sobre los demás. La soberbia es la antítesis de la humildad, es la antítesis del carácter de Cristo, es la característica de Satanás. Recuerden que Satanás también su ruina se la debe a su soberbia. Pero ya entramos la semana pasada en el quinto apelativo o característica o calificativo, ¿cierto?, de los hombres del último tiempo, que es hombres blasfemos. Y nos quedamos con una colita, como se dice, que no la terminamos. La blasfemia. Estamos en tiempos de mucha blasfemia. Blasfemia dentro de la iglesia, blasfemia fuera de la iglesia. Pero primero entendamos lo que es blasfemia. Blasfemia es maldecir o injuriar o menospreciar todo lo que Dios ha revelado. O menospreciar directamente a Dios. Todo aquel que maldiga, que hable mal de Dios, que lo desprecie, es un blasfemo. A veces ocurre, hermanos, que uno humanamente dice, yo prefiero con esta persona no hablar más del Señor, porque cuando yo le hablo del Señor, blasfema contra Dios. Se lo digo a título personal con mi propia familia. Hermanos, yo tengo hermanos blasfemos, que ni siquiera son indiferentes al Señor. Uno humanamente, en los parámetros humanos, uno dijera, bueno, la indiferencia es mejor. Pero la blasfemia es terrible, hermanos. Que hablen injurias directas con el Señor. ¿Sabe que la Escritura dice que de cada palabra ociosa que el hombre diga, tendrá que dar cuenta. El hombre se está haciendo cada vez más deudor. ¿Qué bendiciones el Señor nos ha dado, hermanos, al ser salvo? Acuérdense, hermanos, que nosotros teníamos expedientes, libros que habían atestiguaban contra de nosotros, como lo dice Colosense, y dentro de ese detalle de pecado estaba también la blasfemia, porque la blasfemia también mora en nosotros. El solo hecho de decirle al Señor por qué, pedirle cuentas al Señor, ya es menospreciar su palabra. Entonces, cuando nosotros vamos viendo este gran privilegio de haber sido librados del juicio venidero y del juicio del gran trono blanco, hermanos, donde ningún hombre se va a poder justificar, sino que van a tener que reconocer, porque públicamente se van a exhibir los libros y todas las obras de los hombres. Imagínense, perdón. Entonces, me acordaba de Apocalipsis 20 cuando dice que vi un gran trono blanco donde comparecieron los hombres. Y había muchos libros. Y había un libro. ¿Ya? Entonces la Biblia es tan clara, hermanos. El Señor, cuando nos perdonó, cuando vino a nuestra vida, tomó el acta de los decretos que atestiguaba contra de nosotros, donde estaba la blasfemia de nuestro corazón, y la clavó en la cruz, hermano. Gracias, Señor. Pero los hombres blasfemos van a tener que dar cuenta en el trono blanco. Y nadie va a poder negar. ¿Cuánto tú o yo, cuando no éramos creyentes, blasfemábamos el nombre de Dios? Injuriábamos su palabra. ¿Qué? La Biblia. Yo hago esto con la Biblia. Y algunos usaban las hojas de la Biblia para ciertas cosas. Ustedes saben. Blasfemos. Gracias, Señor, porque nos libró de este pecado terrible, hermanos. ¿Sabe usted que usted reconoce la severidad de la del castigo a la blasfemia, como lo leímos la semana pasada en Levítico, capítulo 24, ¿se acuerda? El blasfemo debía morir lapidado. Imagínense, hoy día eso se aplicara. Habrían varios lapidados, ¿cierto? Bueno, la blasfemia, hermanos, en estos días se ha intensificado. Hemos mencionado algunas sectas que ya a partir del siglo XIX, incluso antes, tomaron fuerza en el siglo XX, los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, los mormones y la madre de todas las abominaciones de la tierra, la Iglesia Católica, hermano. Hoy día se habla poco de la Iglesia Católica porque estamos en tiempos de ecumenismo. Y el ecumenismo, en términos muy sintetizados, es una blasfemia. Es pretender establecer la unidad dejando fuera la palabra de Dios, hermano. Y siendo más meticuloso, es tomando lo que nos conviene de la palabra de Dios y el resto dejarlo fuera. Eso también configura una blasfemia. Nosotros, si hacemos un estudio sistemático del catolicismo romano, realmente confirmamos que es la madre de todas las abominaciones de la tierra. No es simplemente una distorsión del cristianismo, no es solamente un cristianismo con similitudes y diferencias. Es realmente la ramera que habla el Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18. ¿Sabe por qué? Porque la Iglesia Católica acarrea toda la antigua Babilonia a su sistema cultural. El concepto de Dios, el concepto de su iconografía, de la adoración de imágenes, el concepto de su sacerdocio, el concepto de su sistema cultural, todo proviene desde la antigua Babilonia, por nombrar algunos. Pero debemos entender básicamente algunos, que es muy largo si pudiéramos estudiar este tema ahora, no se puede. Pero por ejemplo, el mismo concepto de la reina del cielo. La reina del cielo es un concepto claramente blasfemo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no es simplemente hablar de María, es hablar de la corredentora. O sea, no solamente Cristo es el Redentor, sino que hay una mujer corredentora. Está sonando este. No sé qué sea. Disculpe. Entonces, la Biblia enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo, hombre, ¿cierto? Entonces, conceptos como eso configuran las blasfemias de los movimientos, las sectas, la nueva era, la iglesia emergente, esta iglesia que se mueve por sentidos, como estudiamos el año pasado con la venida de nuestro hermano Roger Oakland, nos presentó sistemáticamente lo que son las iglesias emergentes, iglesias que han renunciado a la actitud conservadora de las iglesias tradicionales porque hoy día estamos en tiempos modernos. Hay que modernizarse, sacar todos los signos tradicionales para afuera, la manera de reunirse conservadora, hay que cambiarla, ¿cierto?, para llevarla a un nuevo paradigma, dicen ellos, de iglesia. Esa expresión la usó por primera vez el famoso Rick Warren. Rick Warren es un blasfemo. Su enseñanza es herética. Pero hoy día poco se habla de eso. Se habla en términos muy solapados, de escala de grises, ¿cierto? Y la juventud, de los que están creciendo, las nuevas generaciones, por decirlo así, antes que el Señor venga, no entienden lo que está pasando porque no se les dicen las cosas por su nombre. Tiempo de blasfemias, hermano. Yo me acuerdo del tiempo de la década del 90 con John Kicho, el pastor coreano que todavía tiene sus sucursales por ahí, porque en el 2011 fue acusado de malversación de fondos y se fue a la cárcel. Yo tuve, no sé si llamarle el privilegio, pero yo lo vi con mis ojos. Yo estuve en la iglesia de John Kicho en Seúl en el año 98. Fui a dar un tema allá. No. Estuve allá por trabajo, pero como todos saben, algunos les he contado, el hotel donde nos hospedamos quedaba al frente de la iglesia Yoido de John Kicho. Y el día domingo, como tuvimos libre, yo entré a la iglesia como un espía secreto a mirar. Bueno, les contara todo lo que se ve ahí. Es como entrar a un mall. Es como entrar a un mall. La gente se pasea. Hay unos tremendos pasillos donde dejan los diezmos. Así como quien busca su casillero y echa un sobrecito. Bueno, hay imágenes de eso. Y nosotros debemos entender que en ese tiempo, en la década del 90, era la iglesia más grande del mundo. Más de 1 millón de miembros. ¿Qué es lo terrible de esto? Que él enseñaba que usted no debía orar pidiendo al Señor que se haga su voluntad. Usted le debía exigir al Señor. Usted debía crear su propia orden de compra a Dios. Y nunca usted debe usar palabra destructora de la fe como esta. Si el Señor, Señor, si es tu voluntad, dame esto y aquello. Eso es una blasfemia, hermano. Nosotros siempre debemos entender que estamos orando a un Dios soberano. Que Él tiene el control, no nosotros. Nuestras oraciones no van a torcer la mano a Dios. Si Él ha determinado una cosa, ¿quién le hará cambiar? Nuestras oraciones son para entender su voluntad. Nuestras oraciones son para que Él extienda, si Él quiere, su misericordia hacia nosotros. Pero vienen estos señores que exhiben grandes membresías y esa es la garantía que tienen. ¿Cómo Dios no va a estar conmigo? Mira, tengo 1 millón de personas que me siguen. Pero al Señor, ¿cuántos lo siguieron? Usted dirá, ¿pero cómo si lo siguieron muchos, miles? Claro que lo seguían, pero lo seguían para alimentarse, para sanarse, porque la gente busca eso, los beneficios, no al Creador. Más cuando la palabra de Dios viene claramente a sus vidas, la gente retrocede. Entonces, hermano, no hay ninguna garantía de aquello. John Kicho era uno de los famosos pastores en la década del 90 que cautivó a varios, entre esos a César Castellano aquí en Colombia. Como decía un pastor, permítame decir esto, hablar de blasfemia, hablar de falsas doctrinas, es difícil no hablar de personas, porque a la gente como que le escandaliza cuando alguien nombra a alguien con nombre de pila. Pero sabe que bíblicamente hablando, el apóstol Pablo, cuando vio que en la iglesia se estaba moviendo herejías, lo dio con nombre y apellido. Tengan cuidado con este y con este otro, porque son blasfemos, ya lo vamos a leer. Entonces, la semana pasada también, hablando de todo este cúmulo de errores, nueva era, etcétera, ¿para qué decir cosas que son evidentemente heréticas y blasfemas como Catch Luna? Hasta el nombre Catch significa cajero. Y el señor Dante Hebel en Argentina, que lo siguen multitudes, configuran los tiempos de hombres blasfemos. ¿Sabe lo que dice Dante Hebel? Que él no ama la venida del Señor. Que él dice que es parte de una generación castrada. ¿Sabe de dónde sacó esa frase, hermano? de Coco Legrand. El primero que usó la expresión generación castrada fue Coco Legrand en la década del 90. La tomó este señor Dante Hebel porque es como el Coco Legrand cristiano. Y habla de generación castrada, ¿sabe por qué? Porque cuando él creció en el Evangelio le decían, oye, ¿qué te preocupas de estudiar y hacer esto si viene el Señor? Bueno, mala teología, hermano. Porque el decir que Cristo viene ya como nosotros creemos, no quiere decir que le digamos a nuestros hijos, no estudies. Ese es otro problema. Nosotros siempre debemos incentivar a hacer todas las cosas bien, pero siempre con una perspectiva de peregrinos, de extranjeros y de el inminente regreso del Salvador. Entonces, hombres blasfemos como estos, ¿cierto?, empezaron a crecer y aglutinar a multitudes. Pero la semana pasada, y aquí nos quedamos, debimos aclarar una cosa. El famoso asunto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el caballito de batalla, hermanos, de estos predicadores que tienen manipuladas las masas, primero, básicamente, son dos pilares. Se le dice a las membresías, primero, que la salvación se puede perder. Cuando usted está en incertidumbre, usted está vulnerable a que le laven el cerebro. Primera cosa, la salvación se puede perder, dicen ellos. Mientras que la Biblia dice que la salvación es segura, mientras que la Biblia dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Eso entre muchos otros textos, hermano. Hebreos dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La salvación es segura. El que es salvo hoy día lo será por toda la eternidad. Es un tema doctrinal que debemos siempre estarlo repasando. Nada va a cambiar de aquí en el futuro lo que hagas o dejes de hacer. Entonces usted me dirá, o sea, ¿se puede hacer lo que quiera? No, el que saque esa conclusión es porque no ha nacido de nuevo. Así de claro. El predicador dijo que la salvación no se pierde, así que yo puedo vivir disolutamente en el pecado. Ese tal no ha nacido de nuevo. No obstante, los creyentes que por gracia hemos nacido de nuevo, seguimos siendo pecadores. Y nos duele el pecado, hermanos. O hay aquí alguien que dice que es creyente y no le duele el pecado. Sería incongruente. Pero la salvación es segura. Nada va a cambiar de lo que hagamos o dejemos de hacer de aquí en adelante, nuestra salvación segura. Pero ellos dicen, primer elemento, que la salvación se pierde. Blasfemia, hermano. Es decir, que el consumado es de la cruz del Gólgota, no tiene efectividad, no se hace efectiva. ¿Por qué? Porque depende de nosotros. No depende del Salvador. Él dijo consumado es. Y ese consumado es, teológicamente, significa la novia, la esposa, es mía, me pertenece. Gloria al Señor, ¿cierto? Segundo elemento que usan para manipular las masas, los blasfemos de hoy. Que el que está delante tiene el toque del Eterno, que es ungido. Entonces, no toquéis al ungido. Y manipulan los pasajes como aquel que se usa mucho cuando Saúl perseguía a David y en ese encuentro, en una oportunidad, David tuvo la posibilidad de matar, atacar a Saúl. Porque debemos entender que Saúl fue un rey escogido según los conceptos humanos. ¿Se acuerda cómo eligieron a Saúl? Primero, las motivaciones de escoger rey no provinieron de Dios. Estaban en un escenario donde existía todavía la teocracia. Los jueces son los que regían a Israel. El último de los jueces, Samuel. Y Samuel le toca vivir un periodo terrible, de una apostasía, de una decadencia espiritual, moral del pueblo. Y comienzan a mirar a las naciones, porque es el gran problema de nosotros cuando miramos el mundo. Queremos conformarnos al mundo y traerlo del mundo dentro de la iglesia. Y en lugar de cristianizar el mundo, ocurre totalmente lo contrario. Mundanalizamos la iglesia. Un fracaso total. Danos rey. Queremos rey. Las naciones tienen rey. Y Samuel va a la presencia del Señor y le dice, ¿qué hago? Y el Señor le dice, no te han desechado a ti. Me han desechado a mí. Dale rey. ¿Y qué rey escogieron? Un rey apuesto, ¿cierto? Que sobrepasaba la media de la estatura de los israelitas, conforme al corazón del hombre, no conforme al corazón de Dios. Acuérdense ustedes, hermanos, cuando, disculpen este paréntesis que nos desvía, pero nos da consistencia lo que estamos hablando, cuando se va a ungir al verdadero rey conforme al corazón de Dios a la casa de un señor llamado Isaí. Muy bien, están poniendo atención, eso es bueno. El padre le exhibe lo mejor, el mejor stock. Tengo este y este. No, hay otro más. No, ese está allá atrás, pastoreando ovejas. Era David, un hombre, primeramente. Un hombre como tú y como yo, con virtudes y defectos. Pero era el hombre escogido para ser el rey conforme al corazón de Dios. ¿Fue perfecto David? No, como ninguno ha sido perfecto. Saúl entró en una disputa constante con David. ¿Por qué? Por envidia. Acuérdense ustedes que David, el pequeñito, el flacuchento, derribó al Goliat, al gigante Goliat. Y las mujeres cantaban, gran enseñanza también de por medio, cuando alguien es ensalzado mucho, genera envidia. Entonces mejor glorificar al Señor. Las mujeres decían, Saúl mató a 1,000, pero David a 10,000. Y cantaban y danzaban. ¿Qué le pasó a Saúl? Se llenó de envidia. La Biblia dice que la envidia es una carcoma que va comiendo en los huesos. Va silenciosamente. Lo perseguía, pero era el ungido de Dios. Entonces, en ese episodio propio de una nación terrenal con distinciones, con rituales, con costumbres terrenales, David no se atrevió a levantar su mano en contra del ungido de Dios. Y ahora retornamos al tema. Ese texto es tomado para permitir que el que está adelante no pueda ser cuestionado, no pueda ser encarado. ¿Por qué? Porque es el ungido de Dios, intocable. Y hay del que levante la mano contra el ungido de Dios. Entonces el ungido de Dios puede hacer lo que quiere. Puede vivir a cuerpo de rey a costa de los hermanos que tienen que darme los dineros porque yo soy el ungido de Dios, porque Dios me tocó. Eso no es así, hermanos. Eso está arraigado en el espíritu, en la costumbre, hermanos, de los evangélicos. Y hay algo muy sintomático. Parece que a los evangélicos les produce gozo de que su ungido tenga placeres y viva, ¿no es cierto?, con deleites que los demás no tienen. Es increíble. Yo la otra vez contaba, por ejemplo, en una iglesia, a un ungido le dieron una primicia, ¿cierto? Porque no solamente el tema de los diezmos se metió dentro de la iglesia, que es un tema que archiconocido, los diezmos era un impuesto para Israel, sino que también se metió el tema de las primicias. Le dieron una primicia de un tour por Europa. ¿Qué le parece? No está malo ser ungido, hermano, ¿eh? Vamos a revisar la doctrina. Bueno, segundo pilar entonces. Primero, la salvación se pierde. Segundo pilar, el que está delante de ungido. Y tercer pilar, la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Y como siempre, los que enseñan falsa doctrina toman textos fuera de contexto para seducir y para engañar, tomaron el pasaje de Mateo capítulo 12, verso 22 al 32, que ya lo leímos, donde al Señor se le acusa de haber sanado por el poder de Belcebú, que como lo estuvimos descubriendo, Belcebú es el dios de las moscas, viene de Baal Zebú. Baal era un concepto de los caldeos, de los cananeos, que significaba Dios. Cuando, por ejemplo, el Señor le decía a Elías, yo tengo 7,000 rodillas que no se han doblado ante los Baales, ante los dioses ajenos, eso es lo que significa. Entonces Baal Zebú era uno de los tantos Baales. Y Baal Zebú precisamente era el dios de las moscas, hermano. El peor de la categoría, podríamos decir, la peor categoría de Dios. Porque las moscas, ustedes saben dónde se mueven. ¿Cuál es el ámbito? ¿Cuál es el hábitat de las moscas? La basura, el estiércol. Mire cómo trataron los fariseos a nuestro Salvador. Que el poder que él usaba era del dios de las moscas. Aquel que diga tal cosa no tiene perdón ni en este siglo, ni en el venidero, hermanos. Esa es la enseñanza. Pero los engañadores, los blasfemos de hoy en día dicen, si yo experimento algo y lo atribuyo al Espíritu Santo y tú me pones en duda lo que yo estoy viviendo, tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo. De modo que la membresía, porque no lee la palabra de Dios, porque no cree el texto, sino que anda por supersticiones y emociones, dice, no, yo no puedo hablar esto porque temo blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque la blasfemia del Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Se desmorona esa doctrina, hermanos. Los miedos salen. Hermanos, cuando uno viene a las Escrituras, los temores, las supersticiones mueren. Nosotros llegamos a la luz llenos de supersticiones. Que no pasar por debajo de una escalera, que no levantarse con el pie izquierdo, que siempre tener un diente de ajo en la chauchera, no sé, solo mi tía me lo decía, una pata de conejo, un palito de fósforo en la argolla, y etcétera, etcétera. La gente vive llena de supersticiones, entre esos tú y yo muchas veces vivimos así. Que el horóscopo, que Pedro Engel, que Yolita. Pero llegamos a la luz del Evangelio, hermano, yo sé que nos causa risa, pero le damos gracias al Señor, que se fumaron las supersticiones. Una vez me dijeron, cuando compres esos patitos, esos pajaritos, tienes que ponerlos con dirección hacia la puerta, porque obstaculizan las malas vibras. Porque hoy día, usted sabe que hoy día el hombre habla de vibras. Ya cuando juega Chile, todas las buenas vibras a la selección, como que tuviéramos un poder intrínseco que va a cambiar las circunstancias. Lleno de supersticiones, hermano. Pero eso se terminó. Ahora, nada es circunstancial, nada es coincidencia, nada es por fruto del azar o de la suerte, nada es por superstición. Nosotros vivimos en el amparo de un Dios soberano. Mire, permítame antes de avanzar. Cuando dice ahí el Salmo, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo le recomiendo, hermano, que lo analice, lo estudie, lo medite. Porque cuando habla de la sombra del Omnipotente, contrarresta y confronta todo tipo de sombras que buscaban, inclusive los israelitas en sus supersticiones. Una de las sombras que ellos buscaban era la sombra de la higuera. La higuera le daba una sombra no solamente físicamente del sol abrasador, sino que le daba una cobertura contra las supersticiones. Costumbre que hasta el día de hoy, hermano, la gente dice que trae buena suerte tener una higuera en el patio. Avancemos, hermano. Vamos, por favor, ahora a 1 Corintios, capítulo número 12. El tiempo avanza. 1 Corintios, capítulo número 12. ¿Por qué quise citar este pasaje? Porque una de las cosas que han ocurrido en este siglo, en este último tiempo, que ha movido esta batería, ¿no es cierto?, de blasfemia en la sociedad y también principalmente dentro de la cristiandad, es, como lo comentaba la semana pasada, el movimiento primero que nació como pentecostalismo, ¿ya? Que a las finales, siendo justo, al compararlo con lo que venía, es como una taza de leche. Lo que venía y lo que hay ahora es terrible, hermanos. Es terrible, realmente terrible. Pero mire, Pablo ya lo advertía. Mire, dice aquí en 1 Corintios capítulo 12, verso 1, respecto a este tema de la blasfemia. Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, miren lo que dice, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cuál era el problema de los corintios? Bueno, nosotros debemos entender que la iglesia en Corinto era la iglesia que tenía más dones espirituales. Usted lee capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 de 1 Corintios, es una verdadera instrucción respecto a los dones espirituales. Tenía muchos dones espirituales, no obstante, es la iglesia más carnal de todas las que Pablo muestra en sus cartas. ¿Qué aprendemos inicialmente? De que los dones espirituales no tienen que ver con espiritualidad. Una persona puede tener un don, pero puede ser más carnal que otra persona que no tiene aquel don. Nosotros debemos entender que los dones son capacidades que Dios repartió soberanamente, para que mediante el poder de Dios el hermano, la hermana, las ministre, ¿no es cierto?, sirva en el cuerpo de Cristo para beneficio común del cuerpo. El que predica, el que evangeliza, el que sirve, el que ora, el que tiene palabras de exhortación, es decir, instar a los hermanos a seguir adelante, esos son dones, hermano, dones de edificación. Entre eso estaba el don de lenguas. ¿Cuál era el don de lenguas? Que este es el gran problema, el gran conflicto, que hay iglesias que se dividen por este tema y que no concuerdan y que no encajan por este tema de las lenguas en particular. Bueno, primero quiero comentar que nosotros creemos que no todos los dones están vigentes el día de hoy, por un asunto de tiempo que estamos viviendo. Yo le hago la siguiente pregunta. Si nosotros tenemos toda la palabra de Dios sellada y tiene un sello divino ahí en Apocalipsis capítulo 22, el que añadiere o quitare, ¿es necesario la profecía el día de hoy? ¿La profecía espontánea, la profecía de revelación directa como existía en los tiempos de Israel y en el tiempo de la iglesia primitiva? No, no es necesaria. Y alguien dirá y citará cierto hebreo que dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué si antes sí, ahora no? Bueno, ese otro pasaje mal utilizado. Porque a lo que se está refiriendo de su principio, de su esencia, Dios no cambia, ni antes, ni durante, ni después. Pero Dios no siempre ha actuado de la misma forma. Por ejemplo, Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto a través de el maná. ¿Y el maná se siguió manteniendo en la historia? No, porque ya no era necesario. El Señor dio dones a la iglesia primitiva que eran estrictamente necesarios. Por ejemplo, el don de profecía. Pablo era profeta. Pablo anunciaba las cosas que habían de venir. Pablo tenía el don de ciencia. Pablo tenía el don de lenguas. ¿Por qué? Porque él viajaba de un lugar a otro, ¿cierto? Y el Señor lo dotaba, ¿no es cierto?, para poder expresarse en diferentes idiomas. Entonces los corintios tenían hermanos que tenían el don de lenguas. Si usted observa lenguas, en todos los pasajes donde sale lenguas, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 19, primera, segunda y tercera, 12, 13 y 14 de primera de Corintios, usted ve que lenguas es idiomas. ¿Por qué la interpretación? Porque alguien dijo una vez que hay un idioma estático de frenesí, es decir, usted llega a un trance, por decir, su ímpetu espiritual de tener una experiencia sobrenatural con el Señor lo lleva a tener un éxtasis, y el Señor le toma su lengua y le empieza a hablar en jerigonza que se conoce. Es decir, usted, ni su intelecto, ni su capacidad pueden comprender lo que usted está hablando, ni el que está al lado. Yo pasé, hermanos, por experiencias así, se lo digo con experiencia de causa, hace muchos años atrás. Yo estuve en una iglesia donde se enseñaba sistemáticamente esto de las lenguas. Y donde hablaban lenguas y nunca vi un intérprete fidedigno que diga algo consistente a las lenguas. Me acuerdo una vez cuando estábamos en ese ímpetu, le estoy hablando muchas décadas atrás, y gracias al Señor nos sacó de allí. Entonces decían, el hermano, la hermanita tiene una revelación. Que cuente la revelación la hermanita. Dios me está hablando y todo, atento ahí. Dios dice que nosotros somos su pueblo. Bien. Dios dice que nos ama. Hermano, ¿acaso eso no lo dice la palabra de Dios? Es una ofensa al Señor, es un desprecio, ¿sabe? Y aquí viene la raya delgada. Es una blasfemia a la palabra de Dios. Entonces nosotros a veces cantamos, tu palabra es suficiente para mí. ¿Realmente es suficiente para nosotros? ¿O queremos experiencias místicas? Bueno, en ese contexto, Pablo le dice a los corintios lo siguiente. No quiero que ignoréis el tema de los dones espirituales, porque se pueden usar muy bien, como se pueden usar muy, muy mal. ¿Qué es lo que ocurre? Versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, esta palabra gentiles significa cuando erais del mundo, cuando no erais creyentes, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Cuál es la referencia más cercana a este ejemplo? Cuando éramos católicos, hermano. Nosotros vivíamos tras ídolos mudos. Como dice el Salmo, tienen oídos, no oyen, tienen boca, no hablan, etcétera, porque son ídolos, son dioses falsos. El Señor aborrece la idolatría. Paréntesis, a mí me han dicho algunos, ¿usted no cree que hay creyentes los católicos? Mire, más allá de lo que usted crea o lo que yo crea, no vale lo que dice la palabra. Si hay alguien que se convierte por alguna razón y es católico, lo primero que va a pasar es que ese creyente va a salir. Porque no puede compartir con esas doctrinas terribles como lo son, primeramente, la idolatría. ¿Sabe usted que en la Biblia no ve algo que aborrece más Dios que la idolatría? Es el pecado más aborrecible que lo descompone en el sentido de su ira santa. Le irrita la idolatría al Señor. Usted ve en la historia de los reyes, primera, segunda de reyes, ve a un rey que hizo lo correcto delante de Dios, en contraste a un rey que hizo lo incorrecto delante de Dios, ¿en función de qué? De la idolatría. Este rey hizo lo correcto, dice, delante de Dios, porque destruyó las estatuas de Acera, de Astaroth, de Astarté, etcétera, etcétera. La idolatría es aborrecible, hermano. Y nosotros, quizás, cual más, cual menos, nosotros vivíamos tras ídolos mudos. En lo personal, mi tía, que partió hace muchos años atrás, era devota de la Virgen, de todas las vírgenes que hay, hermano. De la Virgen del Carmen, de Lourdes, me conocía todas las grutas, hermano. Y todas las santas, Santa Teresa, Santa Rosa de Lima, Santa Tecla y muchas otras. Bueno, Pablo le está diciendo, acuérdense, cuando iban a ese tipo de rituales. Y aquí viene la parte crucial. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Ahí detengámonos. ¿A qué se refiere esto? Que los corintios, sin saberlo, en sus éxtasis frenéticos, no entendían lo que era adorar al Señor y caían en la blasfemia debido a la presa, a ser presa de este éxtasis místico, sin saberlo llamaban maldito a Jesús, es decir, caían en la blasfemia. Entonces yo me acuerdo, cuando yo leí este versículo ya en la perspectiva bíblica, que el Señor, por misericordia, a través de un hermano me la comenzó a enseñar, me acordaba de mis tiempos cuando siempre en las lenguas aparece la palabra rama. Usted se ríe cuando yo digo, lanza, llama, quema, rama seca. Porque aparece la rama una y otra vez. ¿Y sabe qué rama? Es una expresión hindú-budista. Es parte de las oraciones mántricas de los dioses paganos. Cuando usted ve los rezos de los hindú budistas, los Hare Krishna, ¿se acuerda? Antes se veían más los Hare Krishna por aquí. ¿Eh? Hasta ellos están en apostasía, imagínense. En ese tiempo decían Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, y el Rama, y el Rama, y el Rama. Y yo me acuerdo escuchar los pastores que predicaban de las lenguas y la rama aparecía por todos lados. Sin saberlo, hermanos, sin saberlo, ellos están blasfemando a través de estos éxtasis frenéticos. Quiero culminar este comentario. No es más confiable, más garantizable, leer la palabra de Dios y que Él, por medio de su Santo Espíritu, someta nuestro intelecto a la palabra que nos dio en nuestro idioma para aprender del Señor en nuestro idioma y con nuestro entendimiento. Ese es el tema. Hermano, es tiempo de volver a la palabra, volver a las Escrituras, cerrar la puerta a todo misticismo y extravagancia tan frecuente en nuestros días. Miren por favor lo que dice Mateo capítulo número 9. Ya vamos avanzando para terminar esta parte. Mateo capítulo número 9 dice lo siguiente. Versículo 1. Mateo capítulo 9 verso 1 dice así. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil, decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Fíjese aquí que aquí está el contraste entre Cristo Jesús, el verdadero, y los religiosos. Los mismos que dicen cuidado con blasfemar al Espíritu Santo son los mismos que blasfeman a Jesús. Pero ellos dicen, Jesús está blasfemando. La incongruencia más terrible. Bueno, lo comentábamos en parte la semana pasada. El Señor sanaba legítimamente. La sanidad no dependía de la fe, no dependía de la ofrenda del enfermo, sino que dependía de la acción y de la decisión soberana del Señor. Aquí el caso es bien claro, usted lo acaba de leer, un paralítico. Pero dentro de esa sanación, el Señor consignó en su sabiduría decir algo más: tus pecados te son perdonados. El único que puede perdonar pecados es Dios. Nosotros tenemos que perdonarnos los pecados en sentido de una acción práctica de comunión entre hermanos. Pero el único que puede absolver pecados es Dios. El único que tiene autoridad para decir que eres absuelto de tus pecados es Dios, no nosotros. Pero la Iglesia Católica dice que ego te absolvo, en latín. El cura, no sé si alguien fue católico o se tuvo que confesar alguna vez. Yo me confesé una sola vez cuando hice la primera comunión, ¿ya? Y me acuerdo que el cura me decía: cuéntame, hijo, tus pecados. Entonces uno tenía que contarle todos los pecados. Y después el hombre, como porque no había confesionario allá, entonces se tapaba la cara así, no podía ver el pecador ahí al lado. Y me dice: ego te absolvo, yo te absuelvo. ¿Sabe? Esa es una blasfemia. Abiertamente una blasfemia. ¿Qué puedo decirle yo a un católico? Salid de ahí, pueblo mío. O a un evangélico que dice: no, si yo me llevo bien la iglesia. Salid de ahí, pueblo mío. Así le va a decir el Señor a su pueblo, ahí en Apocalipsis 18. Los judíos van a ser engañados por esta iglesia católica, y el Señor les dice: salid de ahí, pueblo mío. Bien, los fariseos, cuando escucharon que Jesús perdonó pecados, dijeron: este está blasfemando, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Y el Señor los confronta, porque dice el versículo 4, conociendo los pensamientos de ellos, es el único que conoce los pensamientos de ellos. Jeremías 17 dice: el corazón nuestro es perverso y engañoso, ¿quién lo conocerá? Yo, que escudriño los corazones, dice. Jehová conoce todas las cosas, hermano. Antes de que tú hables, Él conoce tus intenciones. Así que de Él no nos podemos ocultar. Tú puedes morderte la lengua, pero tú confirmas que adentro está el pecado listo para partir. El Señor conoce nuestros pensamientos, nuestros corazones. Y como conocía los pensamientos de estos hombres hipócritas, los religiosos, les dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y no solamente ratifica que tenía toda la autoridad para perdonarle pecado, sino que lo sana, y el paralítico al instante, dice versículo 7, se levanta y se fue a su casa. No se fue medio cojo, no se fue mejor, algunos dicen me siento mucho mejor después, no, se fue íntegramente sanado. Hoy día lo que ocurre en muchas iglesias es una verdadera blasfemia, y que todos sabemos que es parte del negocio, hermanos, desmesurado, un negocio inescrupuloso, vergonzoso, nauseabundo. Y cuando alguien no es sanado, le echan la culpa al enfermo, como lo decíamos la semana pasada. Te faltó fe. Así que para la otra, ven con más fe y con más plata, obviamente, y a ver si el Señor te sana. Eso es lo que está pasando, hermanos. Blasfemias. Y hay que decirlo por su nombre y huir de ahí, salir de ahí. Vamos ahí mismo en Mateo, por favor, ahora al capítulo 26, para ir terminando el tema de la blasfemia. Quedan varios versículos, pero el tiempo se nos arranca. Capítulo 26 de Mateo, versículo 57. Todos conocen este episodio. Dice así, versículo 57, Mateo 26, 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban, mire lo que dice, falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote dijo, ¿no responden nada que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. ¿Se acuerdas? Isaías 53, enmudeció y no abrió su boca. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí viene la parte fuerte, versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Nuevamente el ladrón detrás del juez. Ellos acusaron de blasfemo al Señor. ¿Se acuerda? Lo hemos visto insistentemente. La blasfemia es una ofensa, una injuria, una mentira en contra de Dios. Pero los hombres acusan de blasfemo al Señor, siendo que el Señor estaba revelando su propia, la blasfemia de aquellos hombres. Entonces, aquí nos encontramos con uno de los pasajes que afirman contundentemente de que Jesús es Dios. Por eso que el hombre se levanta y en una expresión típica de los judíos rasgaban sus vestidos, es decir, lo abrían como una muestra de repudio y de decir, escandalosamente, este es un blasfemo. Vamos avanzando. Evangelio de Juan, capítulo 10. Habría mucho que decir ahí, pero Juan capítulo número 10, versículo número 30 en adelante dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Pregunta, ¿por qué tomaron piedras para apedrearle? Conforme a lo que dice Levítico. Le acusaban de blasfemo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con estos ejemplos, hermanos? Aquí ya vamos a terminar, el tiempo ya se nos va. La blasfemia es una característica de los hombres del último tiempo, ¿ya? Y que se va a mostrar con más intensidad en estos días previos al regreso del Salvador. Dentro de la llamada cristiandad, y también en la sociedad. Nosotros si veíamos antes un pueblo que rechazaba el Evangelio, hoy día lo vemos el doblemente manifestado. Hoy día se caricaturiza la verdad. Vaya usted a ver en la televisión cómo se mofan de las profecías. Cualquier persona habla de el arrebatamiento de la iglesia, o habla del anticristo, o habla de las profecías venideras. Y los animadores de repente se descuidan de las cámaras y se están riendo. Se están mofando de lo que el otro está hablando, porque todo es un ámbito de burladores, de blasfemos. ¿Y qué va a ocurrir? Lo mismo que ocurría en el tiempo de Jesús. Los que están en la verdad van a ser acusados de blasfemos. Los que están presentando solamente su palabra, por esta blasfemia que está imperando en el mundo hoy, van a ser acusados aquellos. Por eso es que nosotros debemos estar atentos. Yo con esto quiero terminar el último versículo para que lo apunte y redondee la idea de los tiempos finales. Es lo que dice Judas. Judas, no el Iscariote. Antes de Apocalipsis aparece Judas, siervo de Jesucristo. Dice así. Judas capítulo 1, tiene solamente un capítulo, versículo, vamos a leer solamente el versículo 3 y algunos versículos selectos. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y aquí viene la razón de esto. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Podríamos leer muchos más, pero mire lo que dice el versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas, ¿para qué? Para sacar provecho. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Versículo número 18 en adelante. Los que, está hablando de los mismos hombres, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores, note usted, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel, esto es la parte final, la doxología final, que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Hermanos, que el Señor nos ayude a enfrentar estos tiempos difíciles, peligrosos, de hombres blasfemos, de una sociedad blasfema. Y la única manera que podemos hacerlo es presentando la luz de la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.